Talento, avances, formación, emprendimiento, proyectos. A partir de ahora, hablamos de Málaga Tecnológica.
¿Qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Atienza y hablamos de la Málaga Tecnológica. Y es que nuestra ciudad está repleta de empresas de este sector. Hoy vamos a conocer una llamada 64 Train. Ahí se dedican al diseño de herramientas que ayudan a crecer a las empresas, uniendo, escucha, las bondades de los videojuegos con la formación definitiva, los denominados Serious Game o juegos serios. Planes de formación atractivos, didácticos, efectivos, pero 64 Train es una empresa que ofrece muchos más servicios y vamos a conocerla a fondo con ayuda de su CEO, es Juan José Ruiz. Juan José, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Me ha encantado.
Bienvenido, bienvenido, un placer tenerte aquí con nosotros.
Igualmente.
Oye, ¿cuándo nace? Porque claro, he estado mirando vuestra página web, tenéis 64 Train, 64 Software, ¿cuándo nacéis como empresa tecnológica?
Mira, la empresa realmente, aunque tiene un background o un histórico muy largo, sí que es una empresa que tiene un añito de vida, no tiene mucho más. Y es que al final nosotros, dentro de la parte de los socios fundadores, tanto yo como el resto de compañeros, pues veníamos de trabajar un binomio del desarrollo de ingeniería de software por un lado y por otro lado teníamos también el desarrollo de videojuegos, ¿no? Y un poco, pues, a raíz de ir viendo toda la parte empresarial que hemos ido desarrollando en estos campos y viendo los puntos de conexión que podían tener, pues ya surge esta idea de 64 Train dentro de la parte del desarrollo de Serious Games, como bien comentabas, que bueno, pues que es quizá el buque insignia, por decirlo de alguna forma, y una línea que está funcionando muy bien.
Oye, ¿cuántos sois ahora mismo en el equipo, en el staff?
Pues mira, ahora mismo en el equipo, dentro de lo que es, incluyendo los diferentes equipos de desarrollo, somos 8 personas y entre, digamos, los compañeros que iniciamos la aventura y luego pues el resto de compañeros que se han ido sumando.
Ajá. Bueno, 64 Train, ¿qué herramientas desarrolláis? Cuéntame un poco, ¿qué hacéis en vuestro día a día?
Pues mira, quizás la más llamativa y la principal es el desarrollo de Serious Games y gemelos digitales, que es una línea que al final lo que busca es utilizar la tecnología que se mueve normalmente en la industria del entretenimiento, pero en lugar de ponerla al servicio del entretenimiento, nosotros lo ponemos pues al servicio de los procesos de las empresas para cualquier cosa. Ya sea, por ejemplo, todo el mundo aquí siempre se acuerda, o yo siempre suelo poner el mismo ejemplo porque es muy ilustrativo, pero todo el mundo conoce, por ejemplo, pues los aviones, ¿no? Es decir, tenemos que volar. Pues supongamos que tenemos que formar a un piloto de avión. No podemos bloquear un avión solo para formar desde el día cero, aparte de lo peligroso que sería, ¿no? Ponerlo a pilotar desde el primer minuto.
Sobre todo para los pasajeros.
Efectivamente, veo poco profesor de autoavión, veo yo por ahí. Entonces, la idea, pues, por ejemplo, en este caso, es que se hace una réplica que tiene un funcionamiento exacta, pero que es un simulador, ¿no? Uh-huh. Ese simulador, pues, el estudiante lo primero que hace es sumar las horas de vuelo en el recurso del simulador, que sería, digamos, el gemelo digital que está aplicando sobre esa acción. Y ahí aprende, ahí va haciendo sus pinitos y luego ya cuando ya está preparado y empieza a sentirse preparado, pues ya puede pasar a pilotar el de verdad, ¿no? Pues ese ejemplo es muy ilustrativo de lo que hacemos aplicando este tipo de tecnología, pero de forma transversal. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con la industria de sanitaria y hospitales y similares, ¿no? Y esto lo hacemos porque, por ejemplo, pues para formar un ejemplo muy muy clásico que hicimos hace muy poco, pues había que formar a futuros doctores, en este caso alumnos de último año de universidad, para ver cómo tratar, por ejemplo, a una persona que había recibido pues una puñalada.
Ajá, sí,
entonces,
sí.
Claro, pues hacer eso con un actor pues es muy difícil, ¿no? Porque pues ellos tienen actores, porque así es el proceso dentro de la parte de la universidad, ¿no? Lo que se denominan los ECOE, ahí ellos tienen actores para, por ejemplo, simular pues que una persona pues tiene un problema a lo mejor psiquiátrico o alguna otra cosa, ¿no? Pero simular una herida no se puede hacer. y para eso pues ahí entran también los contenidos que nosotros desarrollamos, Sirius Games, donde tenemos la simulación con un modelo de un de, en este caso, de un paciente que tiene ese problema y al cual hay que tratar. Se utiliza para hacer simulaciones también sobre operaciones, sobre procesos, y ese es otro de los ejemplos que además solemos trabajar mucho.
Bueno, por los dos ejemplos que me has puesto, el del avión y el del tema sanitario, está claro que tiene muchas ventajas, ¿no? Sobre todo para los que no van en el avión o para los que no tienen que ponerse en la mesa del quirófano, ¿eh? Tiene muchas ventajas. Pero para otro tipo de ámbitos, por ejemplo, que también se suelan utilizar, Juanjo, un gemelo digital, porque claro, esto supongo que para una empresa que se dedica a formar, para una empresa que se dedica a otro tipo de asuntos, supone ahorro de personal, ahorro de tiempo, ahorro de otro tipo de costes que ya serían más serios, como por ejemplo en el caso del avión o en el caso del tema quirúrgico, ¿no?
Claro, por ejemplo, una de las cosas que se suele hacer mucho siempre es, por ejemplo, la simulación de procesos, ¿no? Para cuando tienes que hacer la simulación de un proceso dentro de una compañía, dentro de una empresa, pues bloquear todos los recursos que se pueden ver involucrados en ese proceso para hacer simulaciones o para hacer formaciones, pues suele ser mucho más costoso para la empresa que el hecho de poder simularlo, aparte de las ventajas que tiene, ¿no? Para en este caso el trabajador o alumno que está haciendo esa parte. Pero no solo para eso, sino también se utiliza, por ejemplo, también para marketing. Es decir, se hacen también, también seguro que lo habéis vivido, un ejemplo que también todo el mundo conocerá, el clásico configurador del coche, ¿no? O el configurador de la casa, ¿no? De quiero tener una casa y quiero ver cómo quedaría con esta solería o esta otra, o pues no tienes no tienes que montar un piso piloto para mostrar cada una de las combinaciones, sino que puedes simularlo y de esa forma también mostrar a nivel de marketing pues acabados finales o incluso bloquear productos de forma digital que luego puedes usar también para fotografiarlos o para cualquier simulación que se pueda aplicar. Luego sí. Además de todo esto, tenemos el componente de que nosotros nos tomamos muy en serio toda esta parte del desarrollo de aplicar la tecnología de videojuegos a este tipo de industria, y también lo usamos en la gamificación, puramente dicha. Es decir, no solo nos preocupamos de hacer modelos que puedan ser muy fidedignos a lo que representan en realidad, o hacer también, por ejemplo, diferentes procesos que simulen muy bien cómo lo hace la empresa, sino que además también gamificamos la experiencia para que el alumno o el trabajador, y cuando, digamos, hace su viaje a través de esta herramienta, de esta solución, pues que pueda disfrutar del proceso para maximizar el aprendizaje. Porque al final yo creo que todos hemos sufrido muchas veces este tipo de cursos que pueden ser un poquito más aburridos, ¿no? Un poquito de estos de siguiente,
sí,
finalizar.
Efectivamente. Se agradece este tipo de... Oye, por lo que me estás contando, bueno, estamos hablando con Juan José Ruiz, que es CEO de 64 Train, es una empresa tecnológica con sede aquí en Málaga, pues que se dedica a todo esto que nos está contando, gemelos digitales, también a los Sirius Games. Hacéis trajes a medida, ¿no? Porque, claro, cada plan de formación de la empresa suele ser distinto y enfocado a algo en concreto. Es decir, ¿cómo es vuestro proceso a la hora de crear un gemelo digital o a la hora de crear un Sirius Game, es decir, un videojuego enfocado a la formación?
Pues mira, como bien dices, es muy importante para nosotros, y dentro de toda esta parte del desarrollo, hacer, como la expresión que has dicho es perfecta, son trajes a medida, ¿no? Al final, cuando alguien desea, como por ejemplo cuando un hospital necesita un proceso sobre gestión de residuos, por ejemplo, no le vale algo estandarizado. Lo que necesitan es cómo tratamos nosotros los residuos en nuestro hospital en concreto.
O sea, no le vale ni el mismo del hospital de enfrente.
Efectivamente.
Cada uno tendrá unas instalaciones distintas, una distribución distinta, un funcionamiento distinto.
Exacto. Entonces, para eso hay que nosotros siempre, dentro del periodo de preproducción, una vez entra una parte de desarrollo que tenemos que evaluar, que tenemos que desarrollar, pues siempre pasamos por un proceso primero de lo que nosotros denominamos una dirección pedagógica, donde lo que hacemos es tomar en primer lugar, a un experto en el tema, ¿no? En el caso, por ejemplo, el ejemplo que poníamos sobre la cirugía, ¿no? Pues necesitamos a un cirujano que haga nos haga la explicación técnica y que nos dé, digamos, todo su saber, ¿no?, dentro de ese campo, para que nosotros, pues, todo lo que hagamos sea real y fidedigno a lo que se debe realizar. Una vez tenemos toda esa información, después pasa por un proceso de pedagógico donde se adapta esa información para hacerla fácil de aprender y también para se gamifica, para hacerla también, pues digamos, entretenida y buscarle, pues, qué tipo de mecánicas pueden funcionarle a ese desarrollo, uh-huh, a ese producto, para que funcione bien como un producto de con este tipo de tecnología. Y a partir de ahí, una vez tenemos muy claro cuáles son las especificaciones técnicas de lo que se debe hacer dentro de esa materia, de ese campo de conocimiento, y una vez tenemos también toda esa adaptación pedagógica y de gamificación sobre ese contenido inicial, es cuando ya pasamos a trabajar como si fuese un videojuego normal. Ya, ajá, pasa a las fases de pasar por los compañeros de arte, por los compañeros de...
¿Cuánto puede durar ese proceso desde que se encarga hasta que se puede utilizar, Juanjo?
Pues mira, depende mucho de cada uno de los contenidos, porque evidentemente cada uno es un mundo, pero hay desde desarrollos muy, muy atomizados, que a lo mejor son 12 semanas, 16 semanas, lo que se tarda en... Es decir, hablo como una embarazada con semanas. Eso son 3-4 meses, ¿no? Lo que se puede tardar en desarrollar, pues, un contenido, una píldora formativa o una acción muy concreta, a lo que pueden ser, por ejemplo, ya desarrollos de un año o de 2 años para, uh-huh, otro tipo de desarrollos más complejos. Por ejemplo, pues, si queremos simular el rendimiento de, por ejemplo, en el ecosistema o en emisión de huella de carbono de, claro, los componentes de un coche, pues esa parte, pues, evidentemente, lleva una parte de desarrollo más amplia.
Oye, cada vez son más las empresas que se interesan por este tipo de herramientas, es decir, cada vez os sale más trabajo.
Pues sí, mira, la verdad es que afortunadamente sí, y esto ocurre un poquito por dos razones principales, o al menos nosotros así las tenemos identificadas. La primera de ellas es que hay muchos sectores donde es importante, los tiempos y los costes son muy importantes, el ritmo es muy vertiginoso y es importante también, sobre todo en la parte de industria, tener muy controlado todo lo que se hace y se va a realizar antes de hacerlo. Entonces, todo esto anima a que muchas compañías se animen a hacerlo. Y luego, otra parte es lo que ya deriva propiamente de la formación, ¿no? Es decir, de a qué estamos acostumbrados, ¿no? Al final, al principio, pues todos estábamos acostumbrados a que los cursos, pues, fuesen, pues, un señor que viene a la oficina y nos cuenta PRL, por ejemplo, ¿no? Nos cuenta prevención de riesgos laborales. Después, pues, pasamos a las formaciones online o e-learning, donde tenemos un contenido más o menos interactivo, más o menos dinámico, en el cual podíamos hacerlo desde el ordenador de casa. Uh-huh. Y ahora que todos estamos habituados a eso, pues siempre se buscan nuevas vías, nuevas fórmulas para seguir haciendo atractivo toda esa dinámica, para conseguir también seguir atrayendo la atención de nuestro trabajador o alumno para que trate de empaparse mejor. Y toda la ola de realidad virtual, metaverso, gafas de realidad aumentada, todos estos gadgets que también van saliendo, no hacen más sino sumar a todo un conjunto de herramientas que podemos utilizar para hacer experiencias muy interesantes.
Está claro. Bueno, oye, Málaga, un lugar ideal para este tipo de emprendimiento tecnológico, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Nosotros nos encontramos, de hecho, en el Polo Digital, aquí en el edificio de Tabacalera, uh-huh, que conocido por todos, creo, aquí al menos aquí en la ciudad. Y es muy interesante porque además creo que se ha dicho en varias ocasiones, ¿no?, pero esto es un poco de que Málaga está de moda y, desde luego, dentro de la parte tecnológica así lo sentimos, porque cada vez el tejido industrial, si bien todavía siguen haciendo falta cierto tipo de agentes, pero ya poco a poco se va sumando todo, ¿no? Ya todos conocemos que ya está Google por aquí, sí, que ya tenemos, que hay agentes que llevan operando aquí mucho tiempo, como pueden ser IBM, como puede ser Vodafone, como pueden ser el resto de compañías grandes, y el ecosistema de emprendimiento se ha activado muy especialmente dentro también de de ese tipo de áreas, dentro del área de los contenidos digitales en general y la tecnología. Y poco a poco, todo este tipo de conexiones hacen al final que Málaga sea un sitio idóneo, porque no es tan abrumador como para quedarte difuminado dentro del entorno, pero no es un entorno pequeño, es un entorno creciente, y podemos aprovechar también todas las startups y las empresas más pequeñitas para poder ir sumando esfuerzos y construyendo juntos.
Muy bien, pues es la Málaga tecnológica de la que nos gusta hablar cada semana en este espacio de radio. Ha sido un placer charlar con Juan José Ruiz. Bueno, son 8 en 64 Train, expertos, desarrollan proyectos gemelos digitales y también Serious Game, juegos serios, sobre todo enfocados a los planes de formación empresariales, pero bueno, tocan prácticamente todos los sectores y tienen sede aquí, en nuestra ciudad, en Málaga capital, un sitio, yo creo, privilegiado de nuestro país para poder desarrollar este tipo de empresas tecnológicas. Juan José Ruiz, CEO de 64 Train, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que siga sin faltaros el trabajo.
Eso es. Dios te oiga.
Un saludo. Un abrazo.
En COPE, Málaga Tecnológica.
Llega el momento para abrir el gabinete de nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos. Bueno, de abrir nuestro bufete de abogados que comanda don Iván González. Muy buenas tardes, bienvenido, amigo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues nada, aquí que fíjate, digo, es que no se les escapa una a los malos de Internet, ¿eh? Aprovechan cualquier cosa para intentar estafarnos, robarnos, quedarse con nuestro dinero, con nuestros datos. En fin, hay un mensaje por ahí circulando que dice lo siguiente. Con motivo de los avisos meteorológicos por lluvia se ha detectado una nueva estafa, ¿no? Eso es lo que está difundiendo la EMET. Y entonces ahí incluyen este mensaje de texto que, ojo, si te llega a tu móvil, no vayas a clicar. Que dice, se prevé una tormenta severa en su región, prepárese y manténgase a salvo, descargue la aplicación, HTTP, y ahí viene un enlace, un link, que menciona la EMET, todo parece correcto, pero cuidado con esto, porque estamos ante un intento de estafa, ¿no, Iván?
Y tanto, sí, los delincuentes no tienen ningún problema en aprovechar cualquier circunstancia a su favor, sea la que sea, esta gente no tiene mucho escrúpulo, y... ya sabes que el hackeo, mucha gente siempre se imagina a hacker como esta gente detrás de las pantallas, con la luz baja,
sí.
en pantallas llenas de ceros y unos, tipo Matrix. Y la realidad es que la mayoría de hackers tienen unos conocimientos informáticos medianos, como los que podríamos tener tú y yo, pero tienen mucha más mala leche. Y lo que hacen es intentar engañar a la gente. Y para intentar engañar a la gente acuden a aquellas cosas que hacen que te bajen la defensa. Que tú creas que, oye, pues esto es importante y tengo yo que actuar. Y en este caso aprovechan, y viniendo de donde venimos, pues las circunstancias de decir, oye, que vaya a tener una circunstancia adversa en tu zona, bájate una aplicación, que esta aplicación es la que te va a emitir la alerta para que tú sepas en la situación en la que estamos. Y como hemos escuchado tantísimo eso de que, oye, es que como la alerta no te sonó porque tú no la tienes activa en tu móvil, y como no sé qué, claro. Pues esto ha calado, y entonces tú dices, vale, es que si no me avisan será por mi culpa, así que me voy a bajar la aplicación, que además me lo está diciendo la EMET, que son buena gente, que me ha mandado un SMS a mí, que son buena gente, así que me bajo esa aplicación. Que sí, que esa aplicación me va a pedir una serie de datos, pero bueno, pues son los datos que me para darme de alta. Y claro, al final, cuando creemos que no estamos dando de alta en esa aplicación, lo que estamos es dándole todos esos datos a los malos para que puedan seguir utilizándolos para hacer daño a otras personas.
Claro. Además, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Metes esos datos se quedan ahí, pero escuchaba precisamente esta semana, Iván, hablar también a un experto, dice, bueno, es que los efectos no suelen ser inmediatos, porque ellos ya se han quedado con tus datos. ¿Pueden usarlos ahora o pueden usarlos dentro de un tiempo?
O sea, revenderlo a terceros, es decir, los malos revenden a los malos. Tú imagínate que yo necesito hacer algún tipo de estafa en una zona en concreto, aquí como ya tenemos además geolocalizado a la gente que ha puesto sus datos, sabemos los que son de Málaga, los que son de Sevilla, sí. Los que son de Cádiz, pues claro, ya es una base de datos con personas que sabemos en qué zona están y las podemos utilizar sus correos para mandar algo, entonces cuando la policía busque, pues va a buscar al dueño del correo, claro, el dueño del correo no eres tú, claro. Es como si alguien te roba el coche y con el coche hace algo ilegal, la matrícula va a decir que es tu coche, pero tú no eres, a ti te la han robado. Pues esto es lo mismo con los datos personales. Y después, porque no está mal recordar a nuestros oyentes, y está bien hacerlo constantemente, que no tienes que activar nada en tu móvil, no tienes que descargarte nada para que te suenen la alerta de seguridad. No tienes que hacer nada, te van a sonar, quiera o no quiera, no las puedes desinstalar. No puedes quitarla. Te van a sonar aunque el teléfono esté en modo, como tú te dé la gana ponerlo, en modo sueño, lo que sea. Porque eso está pensado justo para eso, para que nosotros nos avisen sin que tengamos que hacer nada.
Claro. Bueno, pues ahí están los malos aprovechando siempre, ¿no? Incluso estas circunstancias que ahora mismo, como dice Iván, bueno, estamos todos muy sensibles con el tema de la lluvia.
Claro, sobre todo porque hay mucha gente que no es consciente del dinero que se alcanza en el mercado negro, pero hay tarifa en el mercado negro y un correo electrónico puede estar perfectamente en torno a un euro. Entonces, imaginaros si tú, la gente se descarga cada día esta aplicación y mete sus datos, además que van a meter muchas más cosas que su correo electrónico, pero solo con su correo electrónico, pues que ganan un peoncillo cada día. Y como tú dices, el efecto no va a ser inmediato. No es que tú pongas tu correo y mañana alguien vaya a intentar hacer algo, sino que eso se va a ir revendiendo, pasándose a base de datos, pasándose por un montón de sitios, hasta que de aquí a no se sabe cuándo, de repente ocurre algo, tú dices, ¿y esto de dónde viene? Pues venía de aquí.
Pues ahí está esa advertencia que además hace la Policía Nacional en sus perfiles oficiales. Ojo con este mensaje si te llega al móvil. Bueno, también este es muy típico, el de la DGT, así que también cuidado que está llegando. Tampoco la DGT te suele mandar mensaje de texto.
Ni Hacienda te devuelve dinero por SMS.
Ni mucho menos. Bueno, ni te devuelve ni te pide por SMS, así que cuidado. El mensaje del que estamos hablando en cuestión: se prevé una tormenta severa en su región, prepárese y manténgase a salvo, descargue la aplicación https://aemet.blog. Pasa de ese mensaje, bórralo lo antes posible y no vayas a clicar, no vayas a picar. Don Iván González Moreno, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, que amablemente nos visita una semana más. Amigo, buen fin de semana y coge el paraguas que creo yo que va a seguir lloviendo.
Correcto, un abrazote.
Y hasta aquí hemos llegado en Málaga Tecnológica, pero ojo, antes quiero saludar, como es habitual, como es tradición, a nuestro compañero, a mi compañero Enrique Ortiz, porque viene a traernos la merienda. Enrique Ortiz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Andrea Tienza? Muy buenas.
Cuéntame, ¿de qué nos vas a hablar en este espacio Sabor a Málaga?
Pues mira, te voy a hablar de auténtica cocina de antaño para la vida moderna. Oh. Hoy en día no tenemos tanto tiempo, vivimos muy ajetreados y quizá llegamos a casa muy cansados y nos hacemos cualquier cosa. Pues en Alacena del Ángel nos preparan comida casera a muy buen precio y, sobre todo, lo más importante, de manera tradicional y con productos de proximidad. Su especialidad es el pavo trufado, algo que se está perdiendo poco a poco, pero que allí lo hacen a las mil maravillas. Y después nos vamos hasta Antequera. Es una de mis debilidades en cuanto a acompañamiento se refiere. Unos buenos piquitos.
Hombre,
o una buena regañada.
Por favor, por favor.
Picos granados. Se van haciéndolo desde el 96, así que saben de lo que hablan, de manera artesanal. Pues todo esto y mucho más a partir de las 5:30. Nada, déjame ya los mandos me pongo ya con ellos.
Si esto es todo tuyo, espérate, le voy a decir aunque sea a los oyentes que me voy.
Venga.
Porque ahora se van a quedar con Enrique Ortiz los oyentes. Que reciban el saludo de Andrés Atienza, que ya me echan de aquí directamente. Te espero en Málaga Tecnológica la semana que viene, pues a partir de las 5:10 aproximadamente. Y ya lo dicho, Enrique Ortiz, que me echa directamente del estudio para seguir haciéndote compañía a través de la radio con Sabor a Málaga.